Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un poco de ejercicio. Según Platón, la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, así que vamos a ejercitar nuestra alma, y lo vamos a hacer escuchando 7 obras que hoy no se trata solamente de saber, de descubrir qué obras son o quién es su compositor, sino saber qué sonido reproducen. Es decir, las 7 obras tienen en común que representan en música, son traducciones de fenómenos de la naturaleza, de herramientas, de máquinas, de cosas que en algún momento los músicos lo transcribieron y cómo sonaría, cómo hace, por ejemplo, un loro en una orquesta barroca. Bueno, no vamos a escuchar ningún loro, pero cosas parecidas. Bueno, pues es lo que vamos a intentar hoy descubrir, a ver a qué nos suena. No solamente si esta me suena, sino a qué me suena. Y vamos a empezar con nuestro momento barroco. A ver, esta música dura menos de 2 minutos. A ver a qué te suena. Bueno, esta obra, fijísimo que no te suena, es muy difícil porque es una ópera barroca que se interpreta en muy pocas ocasiones. Pero lo importante, ¿a qué te ha sonado? Es verdad que en el barroco todavía eran como muy concretitos los instrumentos que empleaban y no tenían toda la gama sonora que hay ahora una orquesta, ¿no? Donde puede haber cualquier instrumento. Y les costaba más traducir, por ejemplo, esto, que era un fenómeno natural. Rameau, que es el autor de esta obra, planteaba aquí como una tormenta. Si lo buscas en YouTube, esta obra, que es la obra Platé, en francés Platé, La tormenta, el autor es Rameau, se ve en un vídeo una representación de esta ópera y efectivamente es como si estuvieran en un barco y estuvieran para acá, para allá, y esa forma musical de ir como de un sitio para otro, los bailarines, es una danza cómica barroca, van de un sitio para otro realmente como tambaleándose. Bueno, pues esto es el enfado de Juno porque se moría de celos. Juno era la mujer de Júpiter porque se pensaba que Júpiter se la estaba pegando con otra, y entonces pues Juno se enfada y genera una tormenta en el mar, y esto es, se llama así esta obra, La tormenta, de la ópera Platea. Tiene una historia muy curiosa. Platea era una ninfa fea, pero fea horrorosa, que era como una rana. Y entonces vive en una charca y tal, y los otros dioses, que es un sindicato del crimen siempre malos y con ganas de enredar, pues para quitar estos ataques de ira que le daban a Juno, por ataques de celos, porque se pensaba que tal... Bueno, pues le dicen a Juno que traman una idea, y es que se va a casar Júpiter, tiene un amante, pero es Platea, esta pobre ninfa rana horrorosa, para que bajara un día Juno y viera a ver que su marido no estaba con ninguna, que era todo una broma. Bueno, la pobre Platea, Platé en francés, Al principio está encantada de que nada más y nada menos que Júpiter esté enamorada de ella, y después, cuando descubre que a ella también la han engañado, pues se vuelve a la charca y demás. Bueno, lo curioso es que fue estrenada por Rameau en el año 31, el 31 de marzo de 1745. Atención, cuando se casaba el hijo del rey Luis XV de Francia con una infanta española, María Teresa Rafaela de Borbón, que debía ser más fea que platea. Y entonces Rameau lo puso tal, pero el caso es que en Versalles resultó como gracioso, ¿no? Si es que no captaron la ironía de que comparaba a la infanta española María Teresa con platea o qué. El caso es que a partir de ahí a Rameau le contrataron para ser uno de los directores de la música de Versalles. Bueno, pues después de esta tormenta barroca nos vamos a una obra que está es infinitamente mucho más sencilla de descubrir, que en esta orquesta con a qué sonido está representando. Bueno, esta no hay que imaginarse nada porque es tan claro que es una máquina de escribir que no hace falta discurrir mucho. Bueno, se nota mucho la evolución musical, sobre todo la capacidad de las orquestas de generar sonidos. Estamos hablando de una obra compuesta en el año esta, en 1950, es decir, 200 años después de la obra que hemos escuchado antes de Rameau. Y se llama así, se llama tal cual, La máquina de escribir. Es de un compositor americano que se llama Leroy Anderson. La obra se llama así, como muchas obras al principio no fue muy conocida. Anderson tampoco compuso grandes obras de gran longitud, hacía pequeñas obras sinfónicas como esta, pero se popularizó mucho cuando, esta es nuestra sección de bandas sonoras, cuando en la película Lío en los grandes almacenes, que fue estrenada en 1963, una película protagonizada por Jerry Lewis, apareció esta, en una de las escenas aparece esta obra. Bueno, pues la particularidad y lo simpático es que para tocar, para interpretar esta obra, efectivamente, normalmente requiere de una máquina de escribir. Nuestros escuchantes más jóvenes desconocen por completo que es una máquina de escribir, más allá de un objeto ya del pasado. Aquí Edu en los controles estaba, o sea, él sí sabe lo que es una máquina de escribir, pero bueno, son el tatarabuelo de los ordenadores, de los teclados. Y se toca, hay una persona que se toca. Es verdad que están modificadas cuando se emplea una máquina de escribir para que haga este sonido, y solamente son dos teclas, porque lo interesante es el ritmo y la percusión, no tanto que sean distintos sonidos o tonalidades, pero hay una persona, si buscáis también en YouTube, La máquina de escribir de Anderson, veis cómo, aparte de la orquesta todo seria y sesuda, hay un señor normalmente interpretado de un señor ahí que está con las máquinas de los años 1900 y pico, cómo toca como un instrumento más la máquina de escribir. Pues esto en esta banda sonora que aparece, una película 1963. Ahora nos vamos a la ópera, que nos encanta también, para ver a qué suena, vamos a dar una pista, esto tiene pinta de que es un animal, a qué suena esta música. Thank you. Oye, con lo insoportables que son los moscardones cuando estás comiendo en el campo y tal, y lo bien que suenan en música, es que todo en música suena mejor. Bueno, es evidente que esto era mosca, moscardón, mosquito, lo que sea, el caso es que es una obra que se llama El vuelo del moscardón, o también se llama El vuelo del abejorro, y como decía antes, esto forma parte de una ópera, en concreto de la ópera El cuento del zar Saltán, que es de Nikolai Rimsky-Korsakov, que la compuso en el año 1900. Bueno, pues esto es el final del acto tercero, del cuadro primero, que es cuando un personaje de la ópera, que es un ave cisne mágico, le da al hijo del zar, que es el príncipe Gvidón Saltanovich, instrucciones de cómo transformarse en un insecto, o sea, en un moscardón, para poder volar y poder visitar a su padre, que no sabía si él seguía vivo o no. El caso es que esta obra, como acaba, es como el final del diálogo, es como si fuera el vuelo del príncipe, se acaba de convertir en abejorro, va a ir a buscar a su padre, y esto sería como en ese momento, ese viaje en el cual ese protagonista, convertido en animal, va a visitarlo. Como es tan fácil de sacar, porque no forma parte de ni un diálogo, pues se popularizó mucho, aunque el mismo Rimsky-Korsakov hizo una versión de su obra concertante, es decir, para ser interpretada como concierto, y no incluyó esta obra. Sin embargo, es muy sencilla, y aparte, como es tan cromática y es tan plástica, escuchar el como un moscardón, un abejorro que está por ahí pululando, pues por eso ha sido tan conocida y tan popular. Esta se la dedico a Andrés, que cuando le hablé del programa dijo, oye, no he escuchado todavía El vuelo del moscardón, así que Andrés, dedicada para ti. Vamos ahora a escuchar otra música, esta va a ser más difícil, ¿eh? No es tan obvia como esta, pero también es muy bonita, y esta sí que te suena de haberla escuchado en montones y montones de películas y demás, porque es, bueno, también es muy, muy divertida, y a ver si esta te va a sonar, a ver en concreto a qué escena o qué movimiento te podría representar este sonido. La has escuchado muchas veces, quizá ahora no ubicas exactamente dónde, pero es una archiconocidísima música, que es La danza del sable. Aran Khachaturian la compuso para su ballet Gayanet, y la compuso en 1942, hace no tanto en realidad. Bueno, evoca aquí, en este momento evoca una danza, como si hubiera dos soldados armenios danzando con las espadas. Realmente es una danza ritual que los protagonistas son efectivamente las espadas y están mostrando en ese ballet, bueno, pues su habilidad a la hora de moverse con esas espadas en alto. En la parte central incluye, de hecho, una canción tradicional también armenia, dado que es, bueno, ese ritmo tan vivo que tiene, pues por eso aparece tanto, es tan popular tanto en el repertorio concertante de los conciertos como pues para aparecer en otras, ya digo, en películas o en anuncios, en así en vídeos así de fácil escucha, aparece representada muchas veces. Bueno, nos vamos a nuestra sección de Publicibach con una obra muy cortita. Hay que recordar, por ejemplo, que lo que vamos a escuchar ahora tiene 200 años más que lo que acabamos de escuchar. Si Khachaturian escribió esta obra en 1942, esto que vamos a escuchar ahora de Bach es de 200 años antes, de 1700 y pico. Entonces, la forma de tocar e interpretar es muy distinta. Hemos escuchado una obrita muy cortita de Bach, solo poco más de medio minuto. Pero imagínate, para poner un poquito más fácil, estamos en el barroco, no tienen todavía tanto en repertorio de sonidos para y capacidad de con sus instrumentos hacer muchos sonidos, pero imagínate, cierra los ojos, imagínate que es una noche de truenos y de rayos y que estás viendo desde la casa, desde la ventana de tu casa, lo estás viendo en el cielo y a ver si este sonido es una orquesta y un coro, dos orquestas y dos coros mejor, a ver si podrían representar eso que estás viendo ahora. Sie blitzen, sie donnern, die Wolken verschwunden. Sie blitzen, sie donnern, die Menschen verschwunden. Blitzen, donnern, blitzen, blitzen. Bueno, aquí Bach juega con toda la capacidad sonora del barroco. Esto es una parte de la Pasión según San Mateo, una obra cumbre en la música que es representa en música todo el relato de la Pasión del Señor. Y en este coro el texto dice: dejadle, soltadle, no le atéis, es el momento que han apresado a Jesús. Y dice: han desaparecido los rayos y truenos de las nubes. Y musicalmente Bach juega por una parte con las voces de las sopranos y las altos, por otra parte con los tenores y los bajos, y por otra parte con una forma muy como muy agresiva de tocar las cuerdas, los violines y las violas, como para generar esa tensión. Entonces, entre los golpes fuertes y la forma aguda de la música, hay un vídeo, de hecho, en YouTube que alguien ha puesto el texto y lo ha acompañado efectivamente con una imagen, con un vídeo de truenos y de rayos. Y realmente se ve que, aunque si no nos lo dicen, pues previamente igual nos costaría, pero se ve como efectivamente esa forma musical tan entrecortada es como si aludiera a ese fenómeno de estar viendo una tormenta en el cielo. Pues este es hemos puesto solamente la primera parte de este coro que se llama Sin Blitze, Sin Donner, de la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, otra tormenta. Ahí va de cosas complejas, hemos empezado con una tempestad y ahora con la tormenta. Vamos a escuchar una obra también, esta súper divertida, que bueno, vas a distinguir perfectamente de qué cosas que hay por los cuartos de los niños, a qué cosa suena esta obrita. We'll be right back. Bueno, se oye ahí perfectamente una carraca, un reloj de cuco, un silbato imitando a los pájaros. Es la Sinfonía de los Juguetes, que tiene la particularidad de que para interpretarla también hay que incorporar estos instrumentos no habituales de las orquestas y dan ese aspecto que podría ser la banda sonora de Toy Story 4, 5, 6. Faltan a los marcianitos diciendo el gancho, pero por lo demás están como todos los juguetitos ahí tocando cada uno un instrumento. Bueno, pues esta Sinfonía de los Juguetes, que habitualmente se le atribuye a Leopoldo Mozart, que es el padre de Mozart, el famoso, de Wolfgang Amadeus, y en otro momento se le atribuyó a Joseph Haydn. Sin embargo, lo más probable, o los últimos estudios, dicen que es de un monje benedictino llamado Edmund Angerer, que la compondría en las finales del siglo XVIII, Sinfonía de los Juguetes. Vamos a acabar con Nos vamos a Viena, como los últimos programas, o sea, los dos que hemos hecho hasta ahora, y nos vamos a ir, bueno, no a Viena exactamente, pero al estilo vienés de finales del 19, para escuchar, yo creo que la obra más bonita de este programa. Hay que esperar como quizá casi un minuto, porque al principio no queda muy claro qué va a representar, pero después ya veréis de qué forma tan bonita, tan clara y tan práctica y tan plástica va a representar a lo que vas a acertar, que seguro que sí, porque es muy evidente. Chula. Bueno, pues era claro, ¿no? Edu sí que lo ha acertado. Esto era un tren a vapor, desde que arranca, desde que va empezando, hasta que hace el trayecto y hasta que llega a la estación. Es una obra muy poco conocida. Es de un músico danés, tampoco muy conocido el pobre, Hans Christian Lumbye, que murió en el año 1874. E hizo esta obra que se llama el Copenhague Steam Railway Galop, o sea, el galop del tren a vapor de Copenhague. Suena mucho mejor en inglés, porque, o sea, en realidad el título es como si dijéramos el chotis de la línea 6 del metro de Madrid, más o menos, porque efectivamente el autor lo hizo para conmemorar la primera línea de tren en Dinamarca, entre Copenhague y Roskilde, que fue, bueno, fue inaugurada en el año 1874, y compuso esta pieza que es absolutamente descriptiva. Si la vuelves a escuchar, ves que pues efectivamente se escucha cada sonido, las campanas, los silbatos, el sonido, el traquetreo del tren. Es, bueno, es una obra muy bonita, muy, muy agradable, que tiene, está en la misma familia musical que las polcas y demás de los Strauss. De hecho, esto es un galop. Bueno, pues Edu San José a los mandos y yo mismo nos lo hemos pasado muy bien haciendo este programa. Recuerdo que te puedes poner en contacto con nosotros escribiendo o mandando un audio, escribiendo un WhatsApp al 637042706, pidiéndonos quizá bajo qué tema podemos hacer un programa, o pedirnos una música o algo por el estilo, cosas siempre buenas. Y nos puedes escuchar en el canal, en la página web de la radio, Radio San Gabriel. .es, sí, y en el Twitter @Radio San Gabriel. Esperemos que te hayas pasado bien. Hasta la próxima.